El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Bienvenido, Emanuel. Gracias por compartir tu tiempo aquí con la audiencia de la Red de la Diversidad.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero me escuchen bien aquí saludando. Un placer estar en su programa. ¿Cómo están?
Gracias. ¿Se te escucha bien? Entendemos que estás en movimiento, así que nos vamos a ir adaptando también a las condiciones. Y bueno, pues estamos con Santos Callejas aquí en él desde Santa Cruz. Pablo te habla desde Tarija. Y para que nos puedas dar inicialmente una referencia de lo que ha significado la jornada de este pasado domingo allá en México.
Quisieras que nos actualices los datos, si ya se conocen oficialmente al 100% de los votos escrutados allá en México, y como decía Pablo, ¿cuál es el significado de esta victoria de Morena en México? Adelante, te escuchamos.
Sí, bueno, muchas gracias. Pues es un escenario complejo en el que vivimos acá en México, en el sentido de que, no sé si ustedes conocen yo estoy en la Ciudad de México y desde aquí el panorama es inquietante, es algo que, bueno, se viene propiciando desde la izquierda partidista, ¿verdad? Desde los partidos han estado impulsando una agenda que tiene un enfoque social, que tiene grandes bases sociales también. Este partido fundado por López Obrador y un movimiento social que lo ha venido respaldando. Lo que sucedió hace un par de días, el domingo 2 de junio, acá en México, pues bueno, hubo votaciones para que hubiera elección de presidenta, de jefa de gobierno de la Ciudad de México, de alcaldías, es decir, las municipalidades, y además de diputaciones federales y senaduría, y diputados locales también. Entonces fue todo una elección compleja, ¿no? En donde se tenía que decidir un poco las orientaciones que se quieren, y los resultados que hubo a partir de una participación que no es tan histórica, porque cuando se eligió a López Obrador hace 6 años, pues estuvo más o menos participando el 65% de todo el padrón electoral, es decir, personas mayores a 18 años que estaban inscritas para poder votar, bueno, fue el 65% de participación. Y en esta ocasión, 6 años después, participaron 60% del electorado, ¿verdad? Un poco menos de esa votación de hace 6 años. Y ya se sabe oficialmente que quedó como presidenta Claudia Sheinbaum, la candidata del partido oficial de Morena. Y bueno, en la ciudad también quedó Clara Brugada, que también es parte de ese partido político, y que las dos tienen en su antecedente un andar en las filas de los movimientos sociales. Claudia Sheinbaum es bien conocida por su activismo a finales de los 90 en el movimiento estudiantil, este movimiento estudiantil que logró mantener la gratuidad de la educación pública a nivel superior y medio superior. Y Clara Brugada, quien quedó como jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues tiene en su haber, en su historia, hace 40 años, también en el oriente, en las periferias del oriente de la Ciudad de México, pues bueno, también ella participó en el movimiento urbano popular, en el movimiento por defender por una vivienda digna a las poblaciones de esa zona de la ciudad. Entonces, ese es un poco el antecedente de quienes ahora forman parte de las autoridades y de los gobiernos a nivel federal y a nivel local. Es un poco el contexto en el que estamos. Y digo que es complejo porque también ha habido ciertas contradicciones a partir de estas administraciones, ¿verdad? Entonces no es todo miel sobre hojuelas, sino que es un poco hacer un recuento de lo que ha pasado, las formas en las que se piensa disminuir las desigualdades, la distribución de la riqueza, ¿no? A partir de programas sociales, que es una característica también del impulso de los gobiernos en nuestra región, pero también ha habido poca participación democrática. Los canales han ido también limitándose para la participación social, y eso es parte de lo que estamos observando y lo que estaremos viendo en los próximos años. ¿Cómo ven, compañeros?
Emanuel, una consulta. Señalabas que la participación, a diferencia de las anteriores elecciones en la que fue elegido Manuel López Obrador, por los datos que nos das, la participación habría bajado más o menos en un 5%, pero también se señala y se dice que la votación obtenida por la candidata y ahora presidenta elegida en México habría superado entre los 5 y 6 puntos de la votación obtenida por el presidente Manuel López Obrador. Una consulta sobre si confirmas este dato. El otro dato me parece importante sobre estas elecciones que mencionabas en torno a lo que se ha elegido, una elección compleja, autoridades locales, la de la Ciudad de México. ¿Qué se modifica con estas nuevas elecciones? ¿La oposición controlaba qué gobiernos, qué modificaciones se han producido ahora con esta votación?
Me preguntaba sobre el dato del apoyo de los votantes en favor de la presidenta ahora, o la que será nuestra presidenta en los próximos años. Sí, el dato es correcto. Hubo más votos en favor de este partido oficial de Morena, pero sí hubo menos, hubo un poquito más de 60%. Con respecto en comparación del hace 6 años. Sí. ¿Y cuál era la otra pregunta?
La otra pregunta tiene que ver la oposición,
Sí.
¿qué controlaba? ¿Cuántos municipios locales? ¿Qué
Sí.
modificaciones se han producido tras esta victoria en
Sí.
torno a las gobernaciones regionales, locales, Emanuel?
Sí. Bueno, en el caso de la Ciudad de México, la oposición, hubo elecciones hace 3 años, una elección intermedia, y habían obtenido la oposición 6 alcaldías de 16 en la Ciudad de México, 10 para Morena y 6 para la oposición. En esta ocasión tienen 4 la oposición y 12 para la ciudad, para Morena. Es decir, hubo una disminución de la presencia de la oposición en la Ciudad de México. Y en el caso a nivel nacional, ese es un mapa también inquietante porque aparecen partidos satélite, así le llamamos a esos partidos que están girando alrededor de las agendas de partidos más fuertes en términos de presencia. Por ejemplo, el Verde Ecologista ganó un estado, ¿no? Que me parece que es un partido que ha estado siempre como buscando tener presencia y sin importar su agenda, ¿no? No tiene nada de verde y siempre buscando algún interés solamente para ese grupo. Pues mira, pues logró obtener una candidatura, perdón, una gobernatura. En el caso de Movimiento Ciudadano, que es otro partido, obtuvo 2 estados de la República, y para partidos históricos como el PRI y el PAN también, cada quien se llevaron otras 2 gobernaturas. El resto del país está repartido en Morena, es decir, sigue siendo un poder hegemónico ahora oficial. Y igualmente también al interior del Senado y al interior de la Cámara de Diputados, un poquito más del 40% para Morena, en ese sentido, Sí, esos son los números oficiales. Morena está muy predominante frente a una posición que no tiene una agenda específica, que se mostró, me refiero a estos partidos, a estas coaliciones históricas, PRI, PAN, PRD, estuvieron colocando temas que no hacían alguna propuesta fuerte que tuviera interés, que llamara la atención a la ciudadanía, y por lo tanto ese es el resultado, ¿no? Una candidata que no tenía la fuerza, el carácter, la experiencia para disputar en las elecciones también este tipo de debates de la vida pública. No lo hubo.
Emanuel, el porcentaje que ha alcanzado con representación tanto en el Senado como en la de diputados, ¿es el suficiente para aprobar disposiciones legales, normas, y no necesitaría de los otros integrantes de los otros partidos de oposición?
Así es, tiene una mayoría calificada y ese es o sea, puede ser inclusive hasta peligroso, ¿sabes? Porque no necesita de otros partidos para poder legislar, para poder modificar también y para poder impulsar su propia agenda. Sí.
Emanuel, sí. Respecto a, bueno, continuando con lo que planteaba Santos, respecto al el porcentaje de votación, evidentemente es elevado el que ha obtenido Claudia Sheinbaum, un reconocimiento seguramente también a la gestión de Andrés López Obrador. Se dice que el nivel de popularidad del presidente Andrés pues no ha bajado, se mantenía por alrededor del 70% al final ya de su gestión. Eso es algo no común en la mayoría de nuestros países, pero también se sabe que hay sector o cuestiones que todavía quedan pendientes, ¿no? Para muchos sectores indígenas fundamentalmente. ¿Qué porcentaje o cuál ha sido el nivel de aceptación o de voto que ha obtenido Claudia Sheinbaum en estos otros sectores donde se veía, ¿no?, con mucha criticidad la gestión de AMLO?
Sí, lo que podemos decir, y esto va a estar a prueba, ¿verdad? Esto que voy a decir son interpretaciones de lo que hemos visto, por lo menos en esta última mitad del año, cuando Claudia Sheinbaum, como candidata, repetía las frases hechas por López Obrador. Es decir, que hay una especie de reflejo, una especie de continuidad en la temática, en la orientación de esta política creada, impulsada por López Obrador y su partido. Es probable, y eso vamos a poner la prueba, que se repita mucho de lo que se está haciendo actualmente, para bien y para mal. En los últimos meses también el presidente ha tenido una especie de, no en los últimos meses, pero ha sido más incisivo con sus palabras frente a manifestaciones opositoras que viene, por ejemplo, de la prensa crítica. De grupos opositores, de grupos que rompieron a través del sexenio, por ejemplo, con los familiares, papás, mamás, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Ah, bueno, pues esa es una deuda que quedó para este sexenio. Se dijo que se iba a aclarar, que iba a haber justicia, y con el paso de los años se pudo ver que se respaldó más al ejército que a las propias familias. Hubo comentarios, observaciones de grupos de especialistas internacionales y de grupos y de organizaciones sociales críticos a los resultados que se obtuvieron para poder tener claridad, justicia y verdad con respecto a este tema. Esto es algo, esto es una punta del iceberg, es una referencia de cómo está saliendo López Obrador frente a estos grupos que esperaban algo más que la cerrazón o dádivas.
del gobierno, ¿verdad? También grupos al interior del movimiento indígena nacional quedaron muy dolidos con la construcción de las grandes proyectos que hicieron, ¿verdad? El transísmico, el mal llamado Tren Maya, que arrasó con gran parte de la fauna y flora, que trae una especie de desarrollo tipo siglo del siglo pasado, fueron críticamente los pueblos indígenas locales que decían que no había ni un consentimiento previo, libre, informado, que viene impulsando desde una agenda internacional que han conquistado estos pueblos indígenas y originarios. Bueno, todo eso está ahí, ¿no? Es como parte de una gestión que no fue ganando más simpatía, sino fue perdiendo, pero aún así logró tener una gran, ha tenido todavía una gran aceptación, ¿verdad? Como lo dicen. Eso es lo que viene ahora, en los siguientes años. La continuidad de esto que tiene que ver con una redistribución de la riqueza a partir de programas sociales, que esa es parte de lo que ha tenido una caracterización de este gobierno, es que ha redistribuido la riqueza, pero la participación a través de mecanismos democráticos han ido cerrándose. Y estas expresiones de discrepancia en la vida pública son atacadas directamente desde el micrófono de la mañanera. Entonces, esto es lo que hay, ¿no? Esa es la paradoja que viene y vamos a saber eso en los próximos meses, ¿no? Si hay continuidad de eso o hay una renovación de esta política que tiene una orientación social. Ya lo vimos acá en Ciudad de México, no hubo una agenda específica con el trabajo con organizaciones sociales, pero hay un fuerte trabajo para fortalecer programas para disminuir las desigualdades a nivel comunitario.
Estas debilidades a las cuales has mencionado, Emanuel, este es uno de los grandes desafíos cuando un partido logra tener un control mayoritario y donde ya prescindes de la propia oposición, por más que sea derecha, centro-derecha, siempre es un riesgo para una suerte de, entre comillas, asumir decisiones autoritarias y estos mecanismos de cierre de participación al cual hacías, porque en el Senado y en los diputados van a prescindir del otro, de la otra representación. En el discurso de la presidenta electa, como mencionabas, estaba ausente el tema de la seguridad y de la inseguridad, como quiera llamarse, el alto índice de feminicidio en México, y Ayotzinapa sigue siendo una suerte de deuda del gobierno de Morena con respecto a establecer responsabilidades en torno a hacer justicia. Y este es un tema altamente preocupante, no solamente para México, sino también para la región. Tema de la distribución de riquezas, decías, pero hay otros temas que son sensibles a la población. Hacías referencia la presidenta en su discurso inaugural respecto al reconocimiento de las identidades indígenas, pero no hacías referencia al tema de la consulta previa informada sobre proyectos económicos en poblaciones indígenas. ¿Qué otros temas más habría que están pendientes? Y ojalá que haya una apertura, una mayor participación, Emanuel.
Sí, me parece que el tema de, o sea, tiene que ver con una visión de país, y aunque se espera que haya una decisión a la altura de las necesidades y de la crisis mundial, ¿verdad? La crisis climática, se esperaría que hubiera una decisión, un viraje en torno a esto, y entonces tendríamos que ver esta idea que tiene el Partido Morena con respecto al desarrollo. y los recursos naturales, la riqueza que tiene el país, pero resulta que esa riqueza está en territorios indígenas y por lo tanto tendría que ser un actor primordial. Pues no hay una ley indígena, por ejemplo, que esté respaldada en este momento por este partido, ¿verdad? Y no está viendo una especie de fortalecimiento, cabildeo, una apertura para discusión pública con respecto al tema, ¿no? Que es una deuda histórica con respecto a esto. Sí me doy a entender, es estratégico poder conversar de manera pública, abierta, democrática, con los pueblos y comunidades indígenas de este país, porque tiene que ver con el uso de los recursos naturales. Esa es una parte. La otra parte es, y lo podemos ver con respecto a Claudia llega como la primer presidenta de México, pero en su agenda pública no está, en su agenda, en sus propuestas, no hubo la fortaleza o la potencia de las propuestas con respecto al impulso de una agenda para fortalecer el papel de las mujeres desde una perspectiva feminista. Hubo una candidata hace varios años, la primer candidata a la presidencia, que se llamó Patricia Mercado, que ella estuvo apoyando más a un candidato, al único candidato que estaba en la contienda de estas tres, y estaba asesorando al candidato, y este candidato tenía un discurso más progresista, ¿sabes? Había propuestas más desde una agenda feminista, desde una agenda de fortalecer la participación, la autoría social en la sociedad actualmente, venía desde ese candidato. Y cuando se le preguntaba a Claudia en los debates, era muy moderada en sus propuestas, ¿correcto? Entonces, también ahí creo que hay una agenda que hay que impulsar por parte de la sociedad, hacer esa observación y ese señalamiento en su caso, de que hay todavía temas que se necesitan fortalecer para que haya un avance en estos temas y a nivel social, ¿verdad? Creo que por ahí puede ir esta perspectiva de desarrollo que tiene. Se habla mucho de que es un perfil como científica, pero hemos visto que algunas veces no se comporta así, ¿no? Hay una no tiene el carisma que puede tener López Obrador, eso también es una carencia. López Obrador es muy bueno en el discurso, da la vuelta fácilmente, cita, cada vez que le entrevistan siempre cita, tiene una cita histórica, cita un libro, cita una frase y a partir de ahí convoca a la historia, a la memoria y le da la vuelta al discurso, ¿no? Es un poco la fortaleza que tiene López Obrador. Y Claudia no tiene esa parte, no tiene ese carisma ni tampoco tiene esa fortaleza. Entonces veremos cómo se desarrolla, pero esos son uno de los, pues, de los talantes que tenemos que ir viendo, ¿no?, a lo largo de estos años.
Emanuel, bueno, ya nos vamos acercando al final del tiempo. La consulta tiene que ver con si esta victoria, además de que puede ser el reconocimiento al sexenio de López Obrador, implica también un desarrollo en la organización popular. Sí, la organización popular, la organización política, ha tenido la posibilidad de desarrollarse durante este tiempo, y más todavía ahora es que se pueden abrir las posibilidades para un despliegue mayor que le dé mucha más fortaleza, pero no solamente, ¿no?, desde los sectores urbanos, ¿no?, sino también pueda desarrollarse un acercamiento mucho más fuerte hacia los pueblos indígenas. ¿Cómo ves esa situación, esas posibilidades que se mantienen abiertas en este nuevo sexenio?
Mira, creo que ha habido desencantos a lo largo de estos últimos 6 años. También los pueblos y comunidades indígenas han tomado distancia de este gobierno. Algunas cosas han sido señales, indicadores de las posibilidades de negociación con este partido oficial Morena, Muchas de ellas, muchas han sido, muchos pueblos y comunidades han tomado distancia y no sé si haya un acercamiento. La propuesta tendría que venir del propio gobierno para apelar a esta agenda que ya está puesta en la mesa, ¿no? O sea, si vemos también a esta deuda de la que hablábamos de los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, bueno, también son pueblos y comunidades indígenas. Y ahí hay una deuda histórica en este estado de la República, que es Guerrero, con la entrada de diferentes empresas transnacionales, mineras, extractivistas, ¿no? Que han acabado también con ese estado. Pues bueno, ahí vemos que hay una deuda y hay que ir fortaleciendo, pero la inseguridad, ¿no? Los grupos armados también han fortalecido sus bases y ahora es más complejo a poder abordarlo, ¿verdad? Ese es lo que creo que el desafío que viene. No es algo fácil que tiene esta nueva presidenta, tampoco en la Ciudad de México esta nueva gobernadora la tiene fácil, pero lo que tienen es que, bueno, si apelan también a su participación en los movimientos sociales y populares, es probable que sí puedan llegar, pero tendrían que entonces generar mecanismos de participación democrática en la toma de decisiones de la vida pública. Y eso es algo que todavía está en el aire y que tenemos que ver en los próximos años.
Manuel, para ir cerrando este espacio de entrevista, a tiempo de agradecerte esta disposición para comentarnos y analizar el significado de la nueva presidenta electa, el movimiento zapatista, el EZLN, ha mantenido una actitud crítica muy, muy distante del gobierno de Manuel López Obrador. ¿En estas últimas elecciones se ha conocido algún pronunciamiento?
No, no hubo un pronunciamiento abierto, pero la decisión fue tomada desde hace 6 años, que es generar los autogobiernos, y la forma en la que decidieron estos pueblos y comunidades campesinas, indígenas, mayas del sur, sureste del país, pues fue dieron la oportunidad de tener algún tipo de diálogo en aquel entonces en el que sería candidato, pero no hubo una respuesta clara. Pasaron 6 años y no hubo, por ejemplo, esta especie de ley indígena o estas deudas históricas formadas en los acuerdos de San Andrés y luego esta propuesta de ley indígena que quedó parada. Entonces, su respuesta fue no interpelar a alguien que no escucha y que no tiene la intención de modificar estas desigualdades históricas. Entonces, no hubo algún pronunciamiento, sino que ha estado fortaleciendo sus propias bases y los intercambios con la sociedad civil.
Bueno, pues Emanuel, muchas gracias, como decía Santos, por acceder a estos minutos. Esperamos más adelante también volver al contacto. Emanuel Enríquez es parte también del Movimiento de Cultura Viva Comunitaria en México, donde se realizará un congreso próximamente. Y a propósito de eso, también estaremos hablando y convocándote para adentrarnos también en esa otra temática. Tus palabras de despedida, Emanuel, y nuevamente el agradecimiento por tu predisposición.
Para mí es un placer poder conversar con ustedes. Mi opinión, mi perspectiva se enuncia desde la sociedad civil organizada y desde ahí es que hago estos comentarios. No soy un experto, no soy un politólogo, pero bueno, tenemos experiencia en los movimientos sociales y desde ahí es que hago esta opinión. Yo agradezco mucho su invitación y siempre un placer poder compartir en el momento que sea necesario. Un abrazo.
Gracias, Emanuel.
El hueco en el muro, por la red de la diversidad.